El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos hoy, día 26 de noviembre del año 2014, una nueva sesión de rock y de heavy metal en todas sus variantes. Dentro de una nueva edición de este programa de radio, que como bien sabes, pues ya lleva 11 años en la brecha. Bueno, van siendo unos cuantos, pero todavía no son muchos. Ya escuchamos nosotros por ahí muchísimos programas con bastante más trayectoria y recomendamos, como no, pues toda esa parrilla de programación que tenemos en nuestras diferentes emisoras con compañeros que merecen mucho la pena la escucha y que hacen una grandísima labor por todo esto, por toda esta cultura del mundo del rock y del heavy metal. Pero bueno, nosotros vamos haciendo camino y aquí estamos nuevamente en esta edición entre semana de 6 a 8 de la tarde en directo, donde tú ya sabes, TNT Radio Rock, www.tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y www.zopimpeirratia.com. Como bien sabes, edición de miércoles, por lo tanto, edición que va destinada especialmente a BFM, bfmradio.com. Y ya que estamos dando emisoras, pues también un saludo a la gente que nos escucha en Tara Radio y a la gente que nos escucha en FM Schenker. Como bien sabéis, este programa consta de dos ediciones semanales, esta que escuchas, miércoles de 6 a 8, y otra edición matinal los sábados de 11 a 1. Programa, como no, pues apretadito de contenidos, a ver si le sacamos todo el rendimiento posible, porque sobre todo, como plato central, pues sobre las 6:30 vamos a intentar conectar con Salvador Domínguez para que nos presente ese nuevo trabajo en solitario de título Recuperemos la ilusión, nuevo trabajo en solitario del mítico guitarrista madrileño. Pues que bueno, que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Son seis temas, pero seis temas de gran categoría, desde luego, y que a mí por lo menos me ha saciado por completo. Yo creo que a cualquier seguidor del buen hard rock, después de 9 años sin tener nada nuevo registrado por parte de Salvador Domínguez, pues ahí tenemos un nuevo disco que nosotros entendemos que merece la pena dedicarle un espacio en este programa con entrevista al propio protagonista. Hablaremos de lo que vivimos en la despedida de Darnes Bayout el pasado sábado en la Sala Sonora de Erandio. Decían adiós definitivamente a su carrera, casi 13 años de andadura para la banda guipuzcoana, que además actuaba pues con un grupo totalmente recomendable como In Thousand Lakes. Sobre ello te estaremos hablando en los próximos minutos también, y como no, repasaremos buena parte de la actualidad, bueno, o lo que nos dé tiempo. Al fin y al cabo, tampoco vamos a estresarnos, que no es bueno, y vamos a intentar pues sacar rendimiento estas 2 horas disfrutando de lo que vamos poniendo en cada momento, de lo que va sonando en cada momento en la transmisión que ahora mismo ya ha comenzado. Y precisamente comenzando a pinchar música, vamos a irnos a un recuerdo del año 2000. Hace no demasiado tiempo que entrevistábamos a Fortu, vocalista de Bush, y nos pedía un tema, si recordáis al final de la entrevista, que era Desde el fondo del abismo. No lo encontrábamos, claro, no lo encontrábamos porque el verdadero título es Pagó por ello, el cual esconde el nombre que precisamente, el título, mejor dicho, que precisamente tuvo ese trabajo de regreso de la banda. Pues lo voy a rescatar hoy para arrancar la emisión. Bienvenidos todos.
Se vengó y no hubo clemencia. Sus venas explotó. No, no, no.
Al fondo del abismo.
auténtico temazo, la vuelta de Obús en el año 2000, fue lo que marcó desde el fondo del abismo tras bastante tiempo de silencio discográfico, todavía entonces con su formación clásica, luego ya sabemos que ha habido cambios. Este tema, como digo, nos lo pedía el propio Fortu hace unas semanas, no lo teníamos a mano, pues ahora sí, lo he rescatado del propio disco que tengo en mi poder. Y finalmente pues lo hemos decidido ponerlo para comenzar esta nueva edición de La Mirada Negra. Un abrazo para todos los que estáis ahí al otro lado de la escucha, sea cual sea la forma y sea cual sea el lugar. Un abrazo muy especial para la gente que nos ha escrito, pues por ejemplo para Yao Carlos, que nos ha escrito desde Brasil, de hacía tiempo que no teníamos noticias suyas y la verdad que nos hace muchísima ilusión volverla a tener por ahí a la escucha. Y también un abrazo para José Luis Sánchez, que nos escribe desde Tijuana y también nos dice que está atento al programa. Así que muy fuerte el abrazo también para México y en general para toda Latinoamérica, que es una tierra que por lo menos en cuanto al trato que nosotros siempre hemos tenido con la gente, la verdad que es sensacional lo que transmitís. Así que un abrazo para toda esa Latinoamérica, que nos para la gente que nos escuche desde allí. Seguimos, lo nuevo de John Lord, el teclista fallecido hace ya algún tiempo, pues que todavía sigue generando material y en este caso se pone a la venta este Celebrating en The Rock Legend, un trabajo doble en vivo registrado en unas sesiones muy especiales que se venían realizando en favor de una organización benéfica llamada The Sunflower Jam. La idea partía de la esposa de Ian Pease, de Jackie Pease, que inspirándose en un chico de 16 años llamado Kevin, que padecía cáncer de páncreas, pues decidió llevar adelante esta iniciativa benéfica reuniendo a músicos totalmente contrastados, gente de Deep Purple, Robert Plant, Brian May, Alice Cooper, Bruce Dickinson. Participaban en estas sesiones, comenzaron con John Lord y desde la muerte de John Lord se han venido realizando todos los años, según nos apuntan por lo menos aquí en la nota, porque yo la verdad que no tenía ni idea de que esto se había realizado y ni idea tenía también de que se habían registrado para poner a la venta este trabajo editado el día 26 de septiembre, donde encontramos la última grabación y la última vez que John Lord tocó en directo con su banda, con Deep Purple. Vamos a irnos precisamente a ese disco donde encontramos temas de la mítica formación británica y vamos a rescatar, como no, este Black Knight en directo en estas ediciones tan especiales que ahora mismo salen a relucir. John Lord Celebrating in the Rock Legend. Aquí vamos con este clásico de Deep Purple. We'll be right back. Black Knight en directo, ahí está este trabajo que sale bajo el nombre de John Lord, pero aquí, como habéis podido comprobar, pues estamos hablando de la gente de Deep Purple, y es que estos son los músicos que colaboraron en esas sesiones tan especiales llevadas a cabo en Londres. Y evidentemente con estos nombres, pues también quería pincharos algún tema más donde colabora gente de la categoría, en el mismo tema, gente de la categoría de Glenn Hughes, de Bruce Dickinson, de Ian Peace, de Don Airey y de Mickey Moody. Y precisamente ese tema, con esos talentos en una misma composición en directo, lo tenemos aquí, en este mismo trabajo, y precisamente vamos a pincharlo por ello, por partida doble. Y aquí tenéis, vais a reconocer seguro las voces de Glenn Hughes, la voz de Bruce Dickinson, y esa magia que transmiten también los músicos Ian Peace, Don Airey, Mickey Moody, el propio John Lord. Celebrating, el trabajo que estamos hoy estrenando, editado el pasado mes de septiembre. Otro nuevo trabajo póstumo de John Lord.
We'll be right back.
He escuchado esos arreglos orquestales. Hay que destacar la presencia del director Paul Mann, que también contó la grabación con una orquesta dirigida por él, que finalmente también se involucró en la historia, y en aquella noche en que se registró este trabajo, pues ante la cantidad de nombres fantásticos de la historia del rock, y ante ese más que un complemento, ¿no?, esa aportación también de la propia orquesta, pues se registró un sold out auténtico. Yo tengo que decir que afortunados los que pudieron vivir una noche como esta, y bueno, para los que no, aquí tenemos las grabaciones que también da gusto llevarse a los oídos. Seguimos con grandes de la música, y es que, ¿qué podemos decir de Joe Bonamassa?, que tiene un trabajo recientemente editado titulado Different Shades of Blue, que vamos a volver a sacar a la antena. Get Back My Tomorrow, Joe Bonamassa.
What goes around comes back around. Your hollow words, they echo now. For you to keep when you're alone, so you can lie to yourself when I'm gone.
Go on and beg and steal and borrow, but that won't keep. why. Was it worth the burn to get to this goodbye? I'd rather start again on this dirt floor. Crawl my way back to the man I was before. It's a bitter pill to swallow. Can you taste the pain and sorrow?
Gran calidad en la de esa guitarra, Joe Bonamassa, fantástico en este nuevo trabajo, un hombre que nos está dejando un legado impresionante y todavía joven dentro de lo que cabe, pero con una carrera ya bastante, bastante larga, la de este sensacional genio de las seis cuerdas. Y hablando de geniales guitarristas, pues qué vamos a decir de Salvador Domínguez, comienza a sonar ese nuevo trabajo discográfico, ese EP de seis temas del fantástico guitarrista. Recuperemos la ilusión, así se titula, y este precisamente es el tema que da ese título a la obra. Salvador Domínguez.
Sobrevivimos a la realidad cuando la...
qué decir de este tema. Yo creo que la música habla por sí sola, sentimiento, una buenísima composición, la genial guitarra, el genial tacto a la hora de tocar de toda una leyenda como es Salvador Domínguez, y la propia ilusión que en sí hace el tener de vuelta con nuevas canciones a un guitarrista pues absolutamente, como digo, legendario. Muchísimos años de trayectoria, allá por comienzos de los 70 por lo menos, datan aquellos primeros pasos que de los que podemos tener constancia de este hombre, que bueno, a muchos se le vendrá a la cabeza, sobre todo cuando hablamos de él, pues una banda como Banzai o Tanzer, también Tarzan, mejor dicho, podemos hablar también de su época con Miguel Ríos, pero bueno, son infinidad de grupos, gente como Cerebrum, como Canarios, como Los Pequeñiques, Blue Bar, bueno, y no sé si se me escapará algo, porque la verdad que su trayectoria pues está plagada de participaciones con diferentes grupos, aparte de ser pues un auténtico maestro, varios libros publicados, métodos didácticos. Bueno, yo creo que una figura a la que cabe no solamente respetar, sino admirar y agradecer el hecho de que siga ofreciendo a día de hoy, después de toda esa trayectoria, después de todos esos años, siguiendo ofreciendo trabajos discográficos que pueden llegar incluso a sorprendernos, como es este caso. ¿Y sorprendernos haciendo qué? Pues haciendo hard rock, al final, el de toda la vida, pero haciéndolo como él sabe hacerlo, con buenos músicos que le acompañan en la banda y dejando todo ese buen gusto en todo aquel seguidor de esta música. Así que bueno, ¿qué vamos a decir? Salvador Domínguez, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estáis, tío?
Pues muy bien, y en primer lugar, pues enhorabuena por este disco, enhorabuena por toda esa trayectoria, y bueno, la verdad que tengo, siempre se tiene mucho respeto, ¿no?, por los músicos que pasáis por nuestro programa, pero siempre hay gente también que especialmente mirando todo lo que habéis hecho, yo creo que ese respeto se triplica, y tú eres uno de esos casos.
Bueno, yo encantado, yo no voy a decir que no, son muchos años, no he parado de hacer cosas, y bueno, yo me imagino que ahí en toda la margen izquierda habrá un montonazo de guitarristas que han aprendido como mis métodos, como está ocurriendo en muchos otros sitios. Entonces, bueno, pues este disco lo he hecho para toda la peña dura, para toda la gente del rock, y con todo el cariño, con todo el corazón, en un momento que todos los artistas o casi todos están escondidos en su casa esperando que pase la época de vacas flacas, yo he dicho no, yo tengo que estar con mi gente, es un momento jodido y es un momento que la música hace falta, y música con una cierta esperanza y con ganas de agarrarte a la vida y con ganas de agarrarte a todo. Esta canción que acabas de poner es un himno a la amistad, es un canto a la amistad y es un canto, pues eso, a la hermandad entre todos nosotros, los rockeros y rockeras, y de todo el mundo.
Y que sigue vivo el espíritu de siempre, ¿no?, en una persona como tú. De hecho, hablando de que es un trabajo de hard rock, además, mirando un poquito tu página web, recomendabas incluso, ¿no?, que esto hay que escucharlo a buen volumen. Sigue ese espíritu, bueno, sí, totalmente vivo.
Sí, claro, bueno, es que el espíritu del hard rock no cambia. Yo, de todo modo, no creas que he cambiado mucho desde que me cogí una guitarra por primera vez, afortunadamente, que fue algo con 12 años y... Y bueno, gracias a Dios, no he parado de tocar desde que empecé profesionalmente. Me ha costado muchísimo, porque aquí en este país hay que luchar a brazo partido, sobre todo si haces esta música y no tragas con otras cosas que con medios de comunicación que buscan más el rollo amarillo, no sé cómo explicarlo, pero tú y la gente me entiende.
Yo lo que entiendo, sí, Salvador, es que los medios más masivos, primero, es que no hacen caso al rock, y ahí hablaríamos de temas políticos, sociales y de intereses, que es lo que hace que gente como tú, pues hombre, sois reconocidos, porque sois gente pues muy muy reconocida, pero por cómo funciona este puñetero país, por desgracia, yo creo que todavía no todo lo que mereceríais.
No es lo que merezcamos nosotros, sino, a ver, a mí me da igual, porque, o sea, yo tengo coraje. Es decir, a mí cuando me han ido mal las cosas aquí, cuando yo veía que, pues eso, porque aquí el rock, quitando la gente que amamos al rock y los que vamos a los conciertos y todos tus oyentes y toda la gente, estamos ahí. Pero luego los medios realmente lo que hacen no es que lo ignoren, es que lo deprecian. Dicen, oh, esta gente es chumba. Mira, no tiene más que ver a la gente del gobierno hablando de todos nosotros como perroflautas, nos meten a todos en el mismo saco. Es decir, es un desprecio generacional, social, y un desprecio porque aquí en España políticamente las cosas no se hicieron bien. Entonces, como no se hicieron bien, pues sigue el rollo igual. Somos unos proscritos y bueno, yo orgulloso de serlo. Digo lo siguiente, que cuando aquí las cosas no iban bien, me agarraba el petate, me hacía el petate y me iba a otro país. Que todo lo que he facturado fuera de aquí, pues ha sido por haberme ido fuera. Y realmente hice muy bien y lo volvería a hacer, porque así es el asunto. De todos modos, mira la de millones o la de miles de chicos que se tienen que ir a estudiar fuera o a a trabajar fuera, porque aquí no hay trabajo. Es decir, que, a ver, no es nada especial, yo no soy nada especial, yo soy otra persona como cualquiera de vosotros y amo tanto el rock como a todos vosotros. Lo que ocurre es que, bueno, como llevo haciéndolo tantos años, pues tío, ya se te queda un pozo que sabes ya cómo componer, cómo escribir un arreglo, cómo tocar la guitarra y claro, no he parado.
¿Y cómo recuerdas aquel momento? Porque vamos a recordar a la gente que tú naces en Madrid, pero te crías en Venezuela. Yo siempre que pues hablo con gente que lleváis haciendo música, pues en tu caso igual llevas haciendo música como, yo qué sé, 12 o 13 años antes de que yo naciera. O sea, fíjate lo que supone eso, ¿no? Para mí, claro, es una cosa que es brutal, ¿no? Entonces, yo siempre suelo preguntar, sobre todo a los músicos que se habían criado en España, ¿cómo conseguisteis captar las influencias del rock, ¿no? Cuando España pues era un país donde costaba que entrara ese estilo de música, evidentemente, porque había una dictadura. No sé, bueno, en los años 60, cómo estaría la cosa en Venezuela y cómo llegaba a ti precisamente el rock entonces.
Aquí en España no había un carajo, porque yo visitaba España de vez en cuando y quitando, vamos a ver, había mucho, pero y respeto enormemente a las bandas de aquella época españolas, porque vamos, aquello había que ser un machote para solamente para hacer ese tipo de música. Te estoy hablando, pues eso, de los Pequeñiques, de los Estudiantes, de los Milos en Valencia, de los Sires, de los Mustang, de los Gatos Negros, de todas aquellas bandas, de los Lone Star y de todas esas bandas, que son gente que tiene 10 años más que yo. Entonces, estaba muy bien el ambiente, y sobre todo que había en España, lo que tenía con ventaja a otros países es que está lleno de pueblos, y en cada pueblo había una discoteca. Y claro, en los años 60 la música de los Beatles pitaba, y pitaba a escala masiva, es decir, hasta el más tonto del país sabía quién era John Lennon, Paul McCartney y todo esto, y los Rolling Stones. Por lo tanto, había un montón, muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo para las bandas locales. Lo que no había era ninguna información ni ningún tipo de disco, es decir, yo no sé cómo se podían buscar la vida. En Venezuela era distinto, en Venezuela muy, muy, muy distinto, porque llegaba todo. Además podías comprar de importación todo, y aparte de eso pues estábamos a tiro de piedra de Miami en Florida, que son, pues nada, eran 2 horas en avión o 3, y además con viajes baratos, y todos los chavales pues agarrábamos eso. No nos íbamos en avión, cogíamos un crucerito por el Caribe y aparecías allí, ¿no? Y quiero decir una cosa, me acuerdo mucho en el colegio, yo estudiaba en un colegio en Caracas, me acuerdo mucho de mis amigos vascos, que había mucho vasco, claro, éramos hijos todos de exiliados, mi padre combatió en las brigadas internacionales en Madrid, y pues me imagino que los hijos de estos, o sea, los padres de estos chavales, pues tres tantos de lo mismo. Me acuerdo muchísimo de aquello y de la confraternización que teníamos todos, y genial, ahí estábamos catalanes, vascos, gallegos, todos metidos ahí, y todos escapando del régimen de Franco, como en el caso de mi padre y de muchos otros, o del hambre, como también era del caso de otra gente. Esto era como el lodo, tío, blanco y negro y cutre, y en Venezuela pues era en colores y con democracia y con otro tipo de rollo, aunque claro, ninguna democracia es perfecta tampoco.
¿Y cómo recuerdas el momento en el que, bueno, no sé si hubo un momento concreto o es algo que es progresivo, ¿no? Pero el momento en el que dices, es una vocación, quiero ser músico y de ahora en adelante quiero dedicarme a esto, como bien dices, con 12 años coges la guitarra, pero no sé si entonces ya tú notabas que esta iba a ser realmente tu profesión.
No, para nada, no lo notas, porque mi principal rollo era sacar buenas notas en el colegio, y tocábamos, pues eso, nos reuníamos, éramos todos chavales del cole con 12, 13, 14 años, y nos reuníamos y tocábamos en fiestas, tocábamos que si un chaval del colegio hacía una fiesta, porque ahí mucha gente vivía en quintas, como ocurre en el País Vasco, en las fincas, ¿no? O sea, en la casa de alguien, al aire libre, y nos pagaban, pues, no me acuerdo, una mierda, pero yo me acuerdo que con los que nos pagaban yo me compraba un LP, tío, que estaba muy bien. Pero no veía yo no veía, o sea, quiero decir que yo no pensaba en eso. Pensé en eso cuando llegué a España, porque ahí ya vi que la gente empezaba a ver cómo yo tocaba y todo, y me decían, coño, este tío tiene algo, este tío tiene algo. Yo tenía ya 15 años o 16. y entré profesional con 17 en Cerebrum y a los 18 estaban los Canarios, que era el grupo más conocido y reconocido de todo el país y de muchos países de Europa. Yo no daba crédito, claro, y ahí ya no paré. Eso fue en el año 72 y desde entonces no he parado, que creo que son 42 años, me parece.
Unos cuantos, desde luego.
Se dice pronto, pero vamos, el espíritu es absolutamente el mismo, como podéis ver en el disco, claro.
Bueno, hay una, buscando información, precisamente para preparar la entrevista, ¿no? Porque con los conocimientos que tú tienes, solo faltaba que yo metiera la pata, bueno, y se puede meter en muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas partes de la historia tuya, pues que tal vez para mucha gente puedan ser más desconocidas. Básicamente, muchos dirán, bueno, este era el guitarrista de Banzai, ¿no? Pero hay, evidentemente, y es el guitarrista de Banzai, pero evidentemente hay muchas más cosas, ¿no? Y me he encontrado por ahí, no sé si yo creo que tiene base, ¿no? Que eres ex miembro de Tiger of Pantan, no sé, es una cosa que me sorprendió.
Sí, bueno, eso no llegué a ser miembro, o sea, uh-huh. Quiero decir, yo en el 79 me exilié, o sea, yo recién dejé grabado dos LPs en España, solista, y como no veía yo el camino, o sea, que la compañía de discos, pues a un solista, entonces lo promocionaba, a mí todo eso no me gustaba, lo veía, pues eso, como hacen ahora con todos estos cantantes y tal, una promoción estúpida, la gente te conoce por la calle por méritos que no son los tuyos, ¡ah, mira el de la tele! Cosas así, sí. ¿No? Entonces, joder, y tú dices, bueno, ¿y esto para qué carajo me sirve si tampoco me está dando, tampoco me hago millonario con esta mierda? Porque si me hago millonario, pues bueno, como decía el director de orquesta Javier Cugat, este tenía mucho morro y decía, prefiero tocar Juanita Banana y tener una piscina de puta madre en mi chalet en Hollywood que tocar jazz y morirme de hambre. Esto lo decía Javier Cugat, el catalán. O sea, que pero vamos, no, lo que yo me fui en el 79, entonces estuve haciendo audiciones con muchos grupos londinenses y más. Estuve también en contacto con los managers de Thin Lizzy para tocar con Thin Lizzy, pero finalmente eligieron a Snowy White, que fue cuando los dejó Gary Moore y empezó a producir su carrera en solitario. Uh-huh. O sea, yo soy de la misma quinta de Gary Moore, de Michael Schenker y de todos estos. Entonces, fui a hacer una prueba con los Tigers of Pantan. No me gustaron nada, o sea, no tocaba nadie, ahí no sabían tocar. Me agarró primero me presentan al guitarrista, este Rob, creo que se llamaba, el del bigote, y me dice, sigue el ritmo de batería que va llevando Rocky. Vale, pues muy bien. Y el ritmo era una mierda, tío, el tío se iba de compás. Y claro, él me lo miraba así y decía, esto es una mierda, pero con perdón de la banda y tal. Y el único que molaba era el cantante, John Deere, que era lo único, eran malísimos. Entonces, luego estuve con ellos en los estudios Morgan, luego durante 4 o 5 días también en contacto con ellos, y estaban indecisos entre John Sykes y yo. Entonces ya un día les dije, oye tío, es que yo mañana me voy para Hamburgo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, bueno, es que tú tocas jazz. Y tenemos el rollo típico, que mejor tener a un londinense que a un madrileño, claro. Y nada, me fui a Inglaterra al día siguiente. Esa anécdota queda ahí. El productor también era amigo mío, Chris Angaritz, que produjo muchísimos discos míticos durante los años 80 de heavy metal. Y bueno, esa es la anécdota. La única anécdota. Luego en Tarsen teníamos el bajista nuestro que había tocado con Grand Prix y estuvo también, participó en la grabación del disco The Ultimate Sin de Ozzy Osbourne. Y bueno, ahí también recibí muy buenos espaldarazos por parte de Ozzy, hablando de mi solo de guitarra y todo esto. O sea, bien, todo muy bien, pero vamos, a mí lo que voy es eso, a que la gente vaya a mis conciertos y salga como una moto después de tocar, o sea, salir que salga el público como una moto. Lo demás me importa relativamente poco, vale, te colma el ego, te llena un poquito el ego, pero el ego más vale dejarlo en otro lado cuando te dedicas a esto.
Yo sé, se podía pensar, ¿no? Viendo precisamente tu forma de tocar la guitarra, la calidad evidente que tienes y el grandísimo nivel que hay.
Muchas gracias.
Hombre, no descubro nada, créeme. Pero es evidente, ¿no? Que podía haber bandas también en un momento dado, como podía ser Thin Lizzy, como bien has comentado, ¿no? Que es una cosa que yo pues desconocía. O otras bandas que se podían haber interesado en su día. Y cuando digo bandas, me refiero a bandas con un nombre importante
Avalanche.
En la escena.
Avalanche se interesaron mucho por mí.
Avalanche.
Son de Miami, ¿no? Avalanche de Miami.
Vale, vale.
No los asturianos. No mis troncos asturianos, no. Son mucho más, son mucho más jóvenes. Además, los conocía ellos hace, hará como 15 años, pateándose todas las emisoras de radio de Madrid para hacer promoción, los tíos, metidos en una pensión y yendo en metro a todos lados. Esa banda, vamos, entonces yo me acuerdo que los conocí en Radio 3 y, vamos, les dije, tíos, adelante, y siempre he intentado apoyarlos como fuera, porque esa es la única manera. Ahí se veía un grupo con los cojones bien puestos y sabían que tenían que pasar de necesidades, como han pasado todas las grandes bandas, excepto en algunas que, claro, tipo Led Zeppelin, que cuando ya se reunieron, pues era Jimmy Page, ya venía famosísimo de los Yardbirds, y bueno, y hicieron con unos medios estupendos. Pero vamos, allá, desde los Beatles hasta todos los grupos han tenido que sudar tinta para poder proyectar su música. Y en ese caso, los Avalanche asturianos merecen todo mi respeto. No, los que se interesaron por mí eran Avalanche, una magnífica banda de heavy metal y duro, duro, duro de Miami, de Florida, sí. Estados Unidos.
Se interesaron, pero tú dijiste que no te apetecía, ¿o qué pasó?
No, a ver, fue un momento que yo me fui del grupo de Tarzan y... me echaron, porque tuve una bronca ahí con el baterista, con Michel Peronel, y metieron a Lawrence Archer de los UFO en ese momento en Tarzan. La cosa les duró un mes, porque al mes lo echaron a este y me volvieron a llamar. Y entonces, cuando me volvieron a llamar, pues claro, no hay color entre tocar con mi propio grupo, que es Tarzan, o tocar con una gente que no desconozco, yo desconozco, y que el material yo no lo escribo. A mí me gusta tocar canciones en las cuales yo he compuesto. De hecho, cuando Miguel Ríos me invitó para participar en el Rock and Ríos, lo que yo salgo tocando en el Rock and Ríos son mis temas, no salgo tocando otras cosas. O sea, Miguel me invitó para tocar eso, Reina de la Noche, Banzai, Rock and Roll Boomerang, que no la toco porque va en otra parte del set, pero ese también es tema mío, y La Ciudad de Neón. Entonces, bueno, pues muy agradecido a Miguel, y eso estuvo muy bien porque lo vio, vamos, eso lo ha visto todo el mundo hispano, como algunas otras cosas que he hecho también, lo cual, joder, me ha permitido ir a tocar a otros países. Con Tarzan me cepillé toda Latinoamérica y todo Estados Unidos. Entonces, bueno, son experiencias y son públicos distintos, aunque en el fondo son los mismos. Te digo que un chaval de Rentería o de Baracaldo, de aficionado al metal, es absolutamente igual que uno pueda estar en La Boca, en Buenos Aires, o pueda estar en la orilla del Mississippi, en Memphis. O sea, es absolutamente igual. Quizá el de Memphis tenga más acceso a conciertos y arroyo por el nivel económico del país, y sobre todo porque esa es la cuna del rock. Y ahí llevan cuidando eso desde que apareció Elvis Presley. Es un negocio de millones de dólares y en ningún momento ha dejado de serlo. O los demás países, incluido Inglaterra, la cosa no es así, desde luego que no.
Tarzan fue una banda, ya que la mencionas, y precisamente mencionas lo que salisteis a nivel internacional, que precisamente parecía que podía despegar de una manera más definitiva. No sé si tú encuentras alguna razón por la cual al final la cosa tal vez no llegó a tocar el techo que tal vez podía haber llegado a tocar.
Bueno, es que en nuestro país, cuando tú te vas fuera o cuando sacas un disco fuera, todo el mundo está pensando que va a ser número uno de Cashbox y de Billboard. Entonces, claro, el número uno fuimos ni número uno ni número 50. Llegamos al 98 de las listas de Billboard, y recibimos unas críticas estupendas y dejamos una legión de fans en Estados Unidos. Pero, naturalmente, no dejamos grabados dos LPs y el grupo se disolvió por razones personales en el 91. Pero, vamos, ya la labor está ahí. Los dos discos están ahí, creo que son dos discos buenísimos. De hecho, con el productor de esos discos, que considero los que mejor están producidos de mi carrera, agarré ahora, al terminar de mezclar, recuperemos la edición, y dije, joder, si esto, como está sonando ahora, que lo grabé en Madrid, en los estudios Oasis, con Manuel Arévalo, que, vamos, me pregunté y dije, ¿cuáles son los mejores estudios de heavy metal que hay en este país? Y me dijeron, vete a Oasis. Vale, muchísima gente, vete a Oasis en Madrid. Vale, me fui a Oasis, vi que eran unos estudios del carajo, vi que muchísimas bandas de heavy metal grababan ahí y que el resultado era buenísimo, y vi trabajar al ingeniero de sonido y dije, va, esta es la mía. Total, que cuando terminamos de mezclarlo y todo, dije, coño, si esto lo trata ahora mi amigo Stuart Epps, esto puede sonar maravillosamente. Le llamé, le dije, mira, estoy en esto, acabo de terminar de mezclar un disco, por favor, escucha los temas y si te gustan, me encantaría que los masterizaras. Se lo mandé por Dropbox, me llamó dos horas después, o hora y media después, al mismo estudio de grabación, y me dijo, Salva, me encanta el material, yo me encargo de hacer que esto te suene como Led Zeppelin, porque yo soy el ingeniero de Led Zeppelin, no lo ha sido durante muchísimos años. Y la mano izquierda o mano derecha de Jimmy Page, ha trabajado con Jeff Beck, produjo, además de a Tarzan, en esa época produjo a Twisted Sister, el LP que les dio el éxito masivo, y también a Vandenberg, o sea que es un tipo que yo sabía que le daba, le mandaba el material y ¿sabes? Me podía echar a dormir porque eso iba a sonar sí o sí. Entonces cuando el Stuart me dijo que sí, me puse el albito por el estudio de contento, porque eso me aseguraba que ya no me tenía que preocupar y que iba, primero me dio la enhorabuena por cómo estaba hecho, porque la producción es mía, y segundo, pues joder, si iba contando con él, sabía que eso, que iba a tener un cañonazo de disco. Y entonces grabé el sexto tema del disco, que es un instrumental cortito, una pieza de Vivaldi que yo solía escuchar muchísimo en el estudio de Jimmy Page cuando grabamos el primer LP de Tarzan en 1985, que era Stuart el ingeniero de sonido. Y entonces esa pieza la he rescatado, he metido ahí un cuarteto de cuerda y mi guitarra eléctrica, mi Stratocaster enchufada a un Marshall haciendo de primer violín. Y entonces le puse el título, porque yo ni sé cómo se llama esa pieza de Vivaldi. La llevaba en un cassette de, que lo he perdido, y ahora yo no sé ni cómo sé si es el Opus 34 o el no sé qué 25K. Bueno, lo de K es más bien Mozart, pero vamos, no sabía nada. Entonces, un poco como recuerdo a toda esa gente que me ha ayudado mucho, porque en la fiesta de celebración del disco, pues estaba de Tarzan, estaba Jimmy Page, Paul Rogers, toda esta gente que, bueno, de algún modo me han ayudado también a tener fe en mi carrera y a poder proyectar las cosas de puta madre, ¿sabes, Antonio?
Uh-huh. Y en esa carrera, el punto clave, bueno, que todos lo consideramos, es la irrupción en los 80 de Banzai.
Bueno, Banzai duró 2 años nada más, ¿eh?
Ya, por eso te comento, claro. ¿No? Pero sin embargo, es por lo que yo creo que la gran mayoría de la gente te sigue reconociendo. Hombre, también por Miguel Ríos, pero si fuera... ¿Cuál es la banda de
Banzai? Sí, en España, claro. Es Banzai. Así como en Argentina es con Tarzan, ¿no? En México es con Tarzan y con Banzai. O sea, es...
Pues eso te quería preguntar. Para ti es el momento clave de la carrera, o tú guardas igual cariño a Tarzan o incluso a Cerebrum, ¿no? En un principio.
Exactamente igual. Yo, vamos, y a todos mis compañeros con los que he tocado. Pienso en eso como el pasado. El pasado está ahí atrás. Y si yo me sigo recreando, o si yo me recreo en el pasado, voy a aparecer... Me voy a sentir, no es que vaya a aparecer, me voy a sentir como una persona de esas que se queda clavo en el pasado diciendo qué bonito era el pasado, no me entero del presente y no tengo ninguna gana de saber nada del futuro, que no es mi caso. O sea, en mi caso, ahora mismo lo que más contento estoy es este último disco, de que vamos a salir a carretera, de que la banda es impresionante y que me lo quiero pasar bien. Y yo, como me lo paso bien, es tocando. Y si yo me lo paso bien, el público que va a la sala se lo pasa bien. Y el público que escucha, la gente que escucha la música, pues se lo pasa bien. Yo haciendo este disco, Recuperemos la Ilusión, me lo he pasado del carajo. ¿Qué ocurre? Que eso se traslada. También hice una cosa, que fue grabar, ha sido el grabar un EP, es decir, un tema con 6 canciones. No me lancé a hacer un play. Y dije, si hago un EP, primero reduzco gastos, porque yo soy el productor ejecutivo. Es decir, a mí me ha pasado lo mismo que, salvando las enormes distancias millonarias, lo mismo que le pasó a Francis Ford Coppola cuando se metió a hacer Apocalypse Now, la película. Se quedó arruinado. Metió todos sus ahorros y pidió préstamos al banco y todo para hacer Apocalypse Now. Es lo mismo que he hecho yo con Recuperemos la Ilusión. Y luego Coppola tuvo que hacer 2 películas menores, como fueron Outsiders y Rumble Fish, con las cuales ganó bastante dinero en base a lo que se había gastado para recuperar la inversión. Entonces yo ahora, después de haber grabado Recuperemos la Ilusión, lo que tengo que hacer es Recuperemos la Inversión, porque me he gastado un pastazo, he invertido un dineral en esto, pero es lo que hay que hacer, es lo que la gente espera de mí, no espera un producto ni un disco así que suene bien o qué tal, no, tiene que ser un cañón, si no, no me daríais bola ninguno, porque estaríais todos decepcionados, porque claro, se espera algo bueno de mí, lo cual es una grandísima responsabilidad y a la vez una maravilla, porque claro, joder, eso es de agradecer, tío, ¿sabes?
El tema es que nos has pillado muy por sorpresa, ¿no? Porque Banzai regresa a la actualidad en 2011, editáis un trabajo en vivo, y yo casi que tenía en mente que tal vez se estaban trabajando nuevas canciones para un nuevo disco de Banzai ahora que el grupo volvía a estar en activo. Pero sin embargo nos sorprendes con un disco en solitario. La verdad que yo personalmente no me lo esperaba.
No, porque yo sabes que me meto en muchos proyectos. Igual a lo mejor había sacado un vídeo didáctico o lo que pasa es que ahora yo no quiero escribir, o sea, yo ahora lo que quiero es tocar. Con Banzai hemos hecho 11 actuaciones maravillosas, pero Banzai es un grupo muy difícil de mover, cada uno vivimos en una ciudad distinta, entonces eso es un problema. Es un problema no grave, pero es un problema a la hora de, pues eso, de poder ir a una actuación y cobrar unos precios lógicos y tal, porque si no el grupo, no el grupo, sino que terminas poniendo dinero. Y aparte de eso, a lo mejor pues ir a sitios que no están muy bien, o que, o sea, cuidamos mucho dónde vamos, y generalmente son festivales veraniegos de estos en los que hay 10 o 15 mil o 20 mil personas. Pero entonces yo dije, coño, yo no puedo estar así, haciendo dos actuaciones al año. Voy a montar una banda con la cual yo me pueda ir por carretera ahora y tocar en toda España, y tocar en sitios, en salas, y en no tener por ti solamente a grandes festivales ni nada de esto, como me pasa con Banzai. Ten en cuenta que para un tipo como yo hacer dos actuaciones al año es una mierda, tío. O sea, eso me lo paso del carajo, estoy agradecidísimo y lo que quieras, y es maravilloso. Pero si en vez de tocar dos veces puedo tocar 60, mejor que mejor.
Lo que está claro es que habiendo un nuevo disco de Salvador Domínguez en solitario, un nuevo disco de Banzai de momento nos lo quitamos de la cabeza, ¿no?
Bueno, de momento sí, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. No, para nada. Lo que pasa es que yo lo que tengo ganas ahora mismo es ya de meterme con el segundo, a ver si recupero la inversión y grabo la segunda parte de Recuperemos la Ilusión, que ahí metería otros 6 temas, entre los cuales hay una balada preciosa que me imagino que se podría hacer el remate a este disco, que parece que está gustando y parece que está sonando por todos lados, o sea que bendito sea.
Hombre, es un auténtico discazo, una auténtica joya para todos los que aman el hard rock al fin y al cabo, de raíz ochentera, pero ochentera bien entendida, es decir, no porque se quede anclado en el pasado ni mucho menos, sino porque podemos decir que bebe de las fuentes de lo que en ese momento explosionó, ¿no? Pero a la vez tiene la frescura de ser un trabajo actual.
Sí, eso, el sonido es absolutamente 2014, o sea, el sonido no tiene nada que ver con el sonido característico de los 70 de Led Zeppelin o Deep Purple, o de los 80 de Van Halen y todas estas bandas maravillosas, Iron Maiden. Bueno, no tiene nada que ver el sonido. Estoy nombrando dos tipos de sonido absolutamente, radicalmente distintos, que como son Maiden, podría ser Van Halen, o luego Metallica, o sea, en fin, hay tantos sonidos y tantas diferencias dentro de lo que es el hard rock, porque yo ya considero a Metallica como un grupo clásico, no ahora, desde el año 2000 que los vi tocar. Me acuerdo que me llamaron para hacer un especial en televisión gallega con motivo de que iban a tocar Metallica en un parque en Santiago, no, en Vigo, en Santiago, donde estaba la televisión, y los vi, era, sobre eso me sonaba a mí a Led Zeppelin, pero igual, tal cual, o sea, nada de thrash metal, ni polla, ni hostia, ni los grupos de thrash de la bahía de San Francisco, no, eso sonaba, vamos, a banda de hard rock tradicional. Entonces, bueno, pues es esto, sí, es el hard rock de toda la vida, con el sello particular que pueden tener mis canciones, que lleva un sello muy característico para ser cantado en castellano, porque intento que si lo canto en inglés, pues no se va a coger mucha gente, y de esa manera, pues a ver, si le mando un poco de alegría y diversión a los que le están pasando mal a través de unos riffs de heavy metal a toda hostia, pues mira, mejor que mejor.
Y son temas nuevos todos ellos, compuestos en la última época. Hombre, hace 9 años de tu anterior trabajo en solitario, por lo menos.
Sí, bueno.
Si son compuestos en esos 9 años a partir de aquel disco, o has rescatado incluso temas que puedes tener ahí en el baúl, porque supongo que seas una persona pues que compone mucho y que puedes tener un buen baúl ahí lleno de canciones, ¿no?
Sí, tengo, vamos, en stock y sobre todo en la mente. Normalmente lo que hago es, cuando no he grabado algo, llevo un cuaderno con las anotaciones de acordes y de cómo va todo, e inclusive maquetas. Entonces, yo tenía enmaquetado este disco, y enmaquetado muy bien, porque prácticamente sonaba como un grupo, o sea, quiero decir, como la grabación de un grupo ya para sacar a la venta. Pero decidí, en fin, ahí hay de todo. Pero vamos a ver, el tema principal, el Recuperemos la Ilusión, es un tema que compuse en 1994.
Casi nada.
¿Hace cuánto? ¿20 años?
20 años.
Hace 20 años está compuesto ese tema. Letra y música, no tiene ningún cambio.
Pues impresionante. Bueno,
quizá ahí está el truco. ahí quizás está el truco de por qué esto está funcionando, porque a lo mejor el espíritu con que está compuesto eso es un espíritu que estaba recién salidito de Tarzán. Entonces se ve que estoy hambriento, igual que cuando estaba en Tarzán publiqué el EP Sangre en la Arena, que es más acústico. ¿Por qué? Porque ya tenía satisfecho, ya tenía cubierto el espacio hard rockero con Tarzán. Entonces todo lo que producía, aparte de los temas que escribía para Tarzán, escribía cosas más no ligeras, porque son igual de duros y de cañeros, pero en acústico, más tirando acústico, porque claro, el rollo de los Marshall a toda hostia lo tenía cubierto. Ahora no lo tengo muy cubierto, lo tengo cubierto con Banzai, pero tocando un repertorio, pues eso, el repertorio de los dos LPs y se acabó. Y insisto, y haciendo tres o dos grandísimos festivales al año, pero que eso está muy bien, pero no, yo quiero tocar y yo quiero ir a Baracaldo y yo quiero ir a Rentería como iba antes, y no necesito tocar en un pabellón de deportes, si hay una sala para 500 personas o 400, en toda la zona, pues me voy para allá y me voy a Galicia y me voy a Murcia y me voy a donde haga falta mientras todo vaya bien. Claro, esa es la intención de este LP, salir de tocar y estar con la gente y estar con la gente. Y espero que la gente reaccione ante eso, o sea, se lo tome bien y oiga mi disco, y cuando toquemos por ahí, pues venga a vernos, que desde luego se van a llevar una sorpresa bastante agradable.
Por supuesto,
porque vamos, yo lo cuido muchísimo todo.
Por supuesto que merecerá muchísimo la pena. Y ya que hablábamos del estilo, ¿no? Bastante tradicional, de ese tema que tiene, ¿no? Hasta 20 años y entra en este disco y bueno, era un tesoro.
Esto que te cuento, perdona que te interrumpa, Antonio, sí. Esto que te cuento es la primera vez que lo cuento. Bueno. O sea, esto no lo sabe nadie, esto lo tienes tú en primicia. Ya sabes que Recuperemos la Ilusión es el tema de 1994 y las maquetas son de 1994.
Bueno, pues agradece que lo hayas contado aquí por primera vez, y ya lo sabemos, lo sabe este que te está hablando, lo sabes tú, y ya lo sabe alguno más.
Todos tus oyentes, exactamente, claro.
Bueno, y hablábamos de ese sonido pues clásico, ¿no? Y de hard rock, en comparación a tu último trabajo, ¿no? A tu anterior trabajo, New Flower Power, si lo cogemos como referencia, es evidente que aquel disco sí que fue un tanto más innovador, ¿no?
Era un disco experimental, como han hecho otros guitarristas. Me acuerdo que cuando yo saqué ese disco, escuché uno de Jake Lee, el guitarrista que reemplazó a Randy Rhoads en la banda de Ozzy Osbourne, que es muy amigo mío. Y dije, joder, también Jake se ha metido en esto, era un disco electrónico, claro, con muchísimas guitarras por todos lados, pero hecho a través de loops, samplers y todas las novedades que se disponen ahora en un estudio de grabación. Y dije, ¿por qué no lo voy a hacer? Agarré, y además son canciones muy bonitas y canciones, bonitas composiciones, utilizadas en vez de una batería de doble bombo a toda hostia y los Marshall reventando, con muchos sonidos electrónicos que a mi coco le hacen, no es psicodélico eso, o sea, a mi coco le hace clinch. Cuando yo veo cosas electrónicas bien hechas y muy alucinantes, el cerebro me lo capta con buen rollo, o sea, mi cerebro dice, coño, esto me gusta, esta cosa, a veces incluso me recuerda a Jimi Hendrix, y no tiene nada que ver, pero es la voladura que tiene todo ese tipo de música. Insisto, es un universo inmenso, hay cosas que son infumables y hay otras cosas que me vuelven loco, y ese disco es un disco experimental con todas las consecuencias. Pero curiosamente se vendió muy bien, es muy curioso eso, fue un disco que se vendió estupendamente.
Bueno, pues ahora vuelta al sonido más tradicional, está claro que no, aquel disco no indicaba una evolución en el mismo terreno, y que en cualquier momento pues puedes dar un viraje, ¿no? Lo que es el sonido que puedes exponer en las canciones. Para este trabajo, para Recuperemos la Ilusión, has contado con Jesús Arispont, le podemos conocer por ejemplo de Defcon 2 al bajo, Kiki Tornado a la batería, también de Defcon 2 es Museum, la verdad que son gente pues con mucha experiencia. Tenemos a Jorge Fontecha de Marshall Monroe a la voz, y a Lucía del Campo a las teclas, una teclista pues que ha colaborado con gente como Vargas Blues Band, por ejemplo. Bueno, una, yo creo que buenísima formación que te ha dado un gran resultado. No sé cómo fue el reclutamiento precisamente de gente para grabar el trabajo.
Bueno, a ver, yo lo voy a descubrir ahora a Jesús Arispont, que es un bajista excepcional, un grandísimo profesional y además un anarquista. Es decir, no es un tío convencional de esto, de sesión, no hostia ni nada, es un auténtico rocker. y los tres cuartos pasa con Quintito Hernández. Yo a todos los llamé porque había escuchado las bases que graban ellos en los discos de Defcon 2, especialmente en el de España es idiota, el último que han hecho, y se caían las paredes, y yo digo, joder, esta sección rítmica es la hostia. Y aproveché que estaban en la misma oficina de contratación nuestra de Banzai, los Defcon 2, y le dije a manager Alfredo Ballesteros, oye, estoy buscando un bajista y un batería, esta gente como lo ves, y me dijo, estarán encantados. Y entonces cuando yo fui al estudio, a los estudios Oasis en Madrid, para ver cómo era eso, pues estaban ellos ahí los conocí, que ya yo los conocía su carrera naturalmente, y nos conocimos personalmente los tres, y vamos, fue... Es una gozada de los elegidos y además dos tíos sensacionales tocando y como personas. Nos vamos a reír muchísimo, nos reímos muchísimo durante la grabación y ahora en directo. Sobre Lucía, pues la conocí tocando con Vargas. Vargas y yo somos como hermanos. Y entonces cuando yo toco en algún sitio y Vargas anda cerca, pues oye, Javier, vente para acá. Y si Javier está tocando en un sitio y yo ando cerca, pues me llama, Salva, vente para acá. Entonces en una de esas, desde hace 7-8 años, conocí a Lucía. Que también en esa etapa estaba Jorge con ellos, con Jorge Fontecha estaba con la banda de Vargas. E inclusive Fontecha aparece en la presentación, en el vídeo que se hizo de presentación de New Flower Power. Uh-huh. Sale cantando al final un tema de Howlin' Wolf, Killing Floor, en el que estamos Javier y yo la guitarra, mi banda de New Flower Power y cantándolo Jorge Fontecha. O sea que ya había una cierta premonición ahí de que terminaríamos haciendo cosas. Y nada más, y el otro ya soy yo.
¿Sería la banda que te acompañaría en directo cuando salgas a la carretera a presentar el disco?
Sí, el cuarteto desde luego. Lucía vino realmente, Lucía no toca en todos los temas. Tocó en Recuperemos la Ilusión, tocó en Cara a Cara, entre la Espada y la Cruz y en el Instrumental del Dorado. No sabemos si utilizaremos teclados en todo el repertorio o no. El repertorio van a ser esos seis temas. Tres temas de Miguel Ríos, o sea, tres temas míos con Miguel Ríos, tres temas míos con Banzai, tres temas míos de Tarsen y tres temas míos del LP Psicópatas Urbanos, que es uno de los más duros que he grabado en mi carrera. Entonces no sabemos, yo no sé si llevaremos teclado o tocaremos en cuarteto, que es como realmente hemos grabado este disco. Iremos en cuarteto lo más probable, sí.
Bueno, y cada uno de los sistemas podemos decir que destaca por alguna cosa en particular, ¿no? En concreto hay dos instrumentales bien diferenciados, ¿no? Uno del otro. Tenemos el Dorado, que podemos decir que es un tema pues de guitarra, de guitarrista, solista, instrumental, pues muy en una onda pues de los temas habituales, ¿no? De los 80, por ejemplo, ¿no? Luego ya ha habido muchas idas de olla, temas muy, muy complejos. En este caso tenemos un instrumental, pero que va destinado a que la gente lo sepa captar, no para músicos, ¿no? Podemos decir que podría ser hasta cantado, ¿no? La propia composición.
Tú tienes un sexto sentido, Antonio. Me dejas alucinado con tu cosa. Ese tema iba a ser cantado.
Ajá.
O sea, que fíjate tú, cuando antes me has preguntado cuánto tiempo tienen estos temas, ya te estaba soliendo algo. Ahora, con El Dorado, ese tema tenía letra. Uh-huh. O sea, tú fíjate el... Eso te lo digo, vamos, es un piropazo que tú tengas ese... ¿Tocas algún instrumento, tío?
No, toco, solo escucho. Ahora, escuchar, sí, escucho muchísimo.
Pues escuchas que te cagas, macho, porque vamos, la has pegado. El tema iba a ser cantado y luego la letra me parece una gilipollez. Y que es muy... La letra era muy muy del estilo de Cara a Cruz entre la Espada... Cara a Cara entre la Espada y la Cruz. Era un rollo... sobre religiones y esto, lo del cristianismo enfrentado. La historia es de un cristiano que dice, coño, ¿por qué tengo que andar matando si la religión, si lo que Cristo pregonaba era totalmente distinto que ir matando a los que no creen? ¿Por qué tenemos que ir a ser católicos a los indios y tenemos que ser católicos a los árabes? ¿Y por qué tenemos que catolizar a todo el mundo? Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y esto es el individuo que se encuentra ante eso. El Dorado, insisto, iba a ser cantada. Luego prefería hacerla instrumental y desde luego todos mis temas, sean instrumentales o cantados, van a enganchar a la gente. No, o sea, no lo hago a propósito, lo compongo así, yo no... Decir hacer concesiones es un poco gilipollesco, pero vamos, no lo tomo en cuenta, no... me preocupa sí que esté bien hecho, y si está bien hecho y a mí me gusta, pues es probable que le guste a la gente que ama el rock duro.
Y sobre todo yo si digo que podía ser cantado es porque puede ser tarareable, ¿no? Porque la gente lo puede captar, o sea, quiero decir que no es una ida de olla, ¿no? Que muchas veces no. Ya cuando escuchamos temas instrumentales de guitarristas en la actualidad, casi que cada uno quiere ser más enrevesado que el otro, ¿no?
Sí, esa es la lástima, y eso yo otro día en otra entrevista se lo culpaba a Frank Gambale de esto. Sí, y es más, te digo una cosa, yo soy guitarrista y soy un pirado de la guitarra, y a mí hay discos de esos que me aburren de solemnidad, es decir, a lo mejor el primer tema digo, coño, qué bien están tocando, qué bueno esto, pero el segundo es igual, el tercero lo mismo, el cuarto lo mismo, y yo cuando voy por el séptimo ya digo, quitar esto porque me está volviendo loco. Entonces, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo me expreso de esa manera y es la manera que conozco para expresarme y para llegar a la gente.
También igual tiene que ver el hecho de que yo cuando pienso en Salvador Domínguez, aunque hayas hecho cosas también como guitarrista, ¿no? Evidentemente, pero siempre pienso en ti como guitarrista de grupo. Yo creo que es la imagen que tenemos realmente todos de ti, ¿no?
Sí, claro. Yo soy un guitarrista de grupo. Yo no puedo tocar solo. Esto es imposible. Salvando las distancias, pues a Paco Lucía lo mismo en los últimos años, o lo ves con Camarón, o lo ves con su grupo eléctrico. Es decir, que ningún guitarrista puede tocar solo, a menos que sea un guitarrista clásico de concierto. Y la verdad es que a mí la guitarra clásica no me gusta nada, me parece. O sea, yo si tuviera que, hubiera decidido buscarme la vida en el mundo clásico, hubiera intentado ser violinista, que es el instrumento que más me gusta. Es más, los primeros discos que escuchaba yo de pequeño, de Jeff Beck, con los Yardbirds, la guitarra de Eric Clapton con Cream y todo eso, las guitarras, porque usaban, al usar los primeros distorsionadores, tenían un cierto aire, con esos sustain que llevan las guitarras, tenía un aire a violín. A mí me sonaban a violines esas guitarras. Y probablemente eso se haya quedado en el subconsciente mío y archivé eso y luego lo no sé, me sale un poco así, ¿no? Soy un amante del violín, sí, aunque es un instrumento dificilísimo, porque hacer sonar eso, solamente el hacerlo sonar es complicado, es como una trompeta. No suenan así como así. En una guitarra o un piano, tú tocas y por lo menos suena una nota. En un violín o en una trompeta es complicado.
Entonces la música clásica también la contamos como una de tus influencias y no solamente sí. Y netamente el rock.
Sí, el blues también. Uh-huh. Y el jazz. El jazz no me influye, pero lo oigo. Lo llevo escuchando desde que soy niño. Lo que pasa es que el jazz es un idioma extraño para mí. Yo lo noto extraño. El todo. Todo lo noto como un terreno que no me pertenece, pero es un terreno que tengo que conocer para saber expresarme mejor día a día. También me gusta el pop, o sea, me gusta compositores como pudieran ser Elvis Costello, Nick Lowe y toda aquella gente de la New Wave británica. Pero vamos, a mí lo que me vuela naturalmente son el Marshall a toda hostia y una Stratocaster o una Gibson. Y a dar playa en el escenario, eso es lo que me ha gustado desde que soy niño.
Bueno, y tienes temas en este disco, los temas ya cantados, que todos tienen esa capacidad de enganchar, ¿no? También. Y hay uno en concreto que es Rebelde sobre Ruedas. Hombre, me resultaría difícil elegir uno en concreto, ¿no? Pero fue este el que elegí para presentar el disco. No sé si es porque trabajo conduciendo y cuando la escucho en la carretera, vamos, es que me identifico plenamente y me alegra, ¿no? Ese ratito que dura. Pero vamos, que me parece un auténtico temazo con la colaboración, además, si no me equivoco, de Costa Vázquez de Boicot.
Sí, Costa me ha metido unas guitarras que mandan el tema a la estratosfera, están muy bien, metí un arreglo en octavas y haciendo unas melodías fantásticas que vamos, que lo enaltecen a la canción. El mejor piropo que he recibido, aparte del tuyo, que también que es similar, lo que pasa es que tú debes conducir, pero no debes ser un maniático de los motores. Muchísimos moteros, amigos míos, me escriben y me dicen, tío, estamos escuchando este tema todo el día, pero cuando nos montamos en la moto, como nos gusta oír el sonido del motor, no oímos música. Tú fíjate que eso es ser aficionado. Claro. Cuando te gusta oír el ruido del motor es que eres un motero o eres un tío, un loco de los coches, que no claro. Quieres oír nada más que el ruido del motor para disfrutar, ¿no? Y entonces es un grandísimo piropo y es un canto a la libertad. Es la canción es un canto a la libertad, a que te dejen en paz y que nadie se meta en tu vida. Haz tu vida, y, o sea, vive y deja vivir.
Bueno, Primera Línea de Fuego es un tema pues que entra muy directo y que tiene una letra bastante reivindicativa. Lo que me ha sorprendido es que ahí se meten unas palabras del Papa, que en esa declaración en concreto pues no creo que le falte ninguna razón, pero bueno, sí que me ha pillado por sorpresa, ¿no? El hecho de meter esas palabras del Papa.
Bueno, es que cuando yo escuché ese discurso del Papa en Brasil, dirigiéndose a toda la gente brasileña, a todos los chavales, de los que arriba no eran de catequesis, eran todos chavales de chaboras, es decir, de las favelas de brasileñas. Y yo de repente oigo a Monseñor Bergoglio, argentino, recién subido al poder, por llamarlo de alguna manera, diciendo esto, yo digo, esto no puede ser, esto es un revolucionario buscado por la CIA, o es el Che Guevara, ¿qué cojones es esto? Y entonces no me lo podía creer. Luego ya, en vista de otras cosas que ha hecho, como por ejemplo, ¿tú te imaginas que el chaval este que escribió con lo de los rollos, los abusos que ha habido en Granada, hubiera tenido los cojones o la confianza de escribir a otro papa contándole los abusos? No, porque sabía que nadie iba a hacer nada. El papa este da confianza. Yo no soy católico a muerte, ni a muerte ni no a muerte. Yo creo en, pues eso, en la... yo soy más romántico y pienso en el panteísmo y cosas de esas, como pensaban los escritores románticos, Lord Byron, Shelley, Keats, Goethe, Novalis, toda esta gente de 1820-1830, que eran poetas. Entonces esa es mi visión de la religión y de la vida, es decir, fuera de toda esa historia, pero este papa inspira confianza, cosa que mira, yo creo que es más, además cuando yo oí este discurso, automáticamente dije esto, lo tengo que... Es más, cambié el solo de guitarra. Ahí tenía otra introducción del solo de guitarra en Primera Línea de Fuego. Entraba con unos arpegios, o sea, había un solo acojonante. Y preferí destruir ese solo y hacer otro para darle cabida a la voz del Papa y que ese mensaje estuviera ahí. Es decir, que luego cuando el sistema y los gobiernos dicen, oh, es que sois unos revolucionarios, son los gilipollas, no sabéis lo que hacéis, hay que... No, perdónenme, el Papa es el que está diciendo a la juventud que salgan a la calle y que demuestren su descontento por cómo están las cosas, perdóneme usted, y el Papa forma parte del sistema, y usted también forma parte del sistema, a mí déjeme en paz que yo sí que no formo parte de ese puto sistema. Entonces tenía que estar ahí, y consulté a un sacerdote argentino además, y me fui a verlo y ya tenía el tema terminado, le dejé los 6 temas del disco en MP3, en un le di exactamente lo que me mandaron de la aprobación, o sea, de ya final, la cuestión final, y cuando tuve el disco ya físico se lo di, y el hombre me dijo, esto no es que necesites permiso, es que está muy bien que lo hagas, me dijo, y además el tío no tiene nada que ver con el rock ni hostia, es un argentino de la Patagonia, además de estos curas, coño, que son de tirar millas y de base, es decir, no tienen nada que ver con eso, con los altares de oro y entonces con la riqueza del Vaticano, no, es gente de calle, como pueden ser las ONGs. Entonces el tío me dijo, esto está de puta madre y además me gustan los 6 temas, tío. Le gustó mucho también la letra de Entre la Espada y la Cruz. Del cara a cara.
Sí, un tema, el tema que cierra el disco, un tema muy muy potente.
Sí, eso le gustó mucho al sacerdote. Y claro, este también, porque claro, es un tema de lucha, está diciendo, sin tregua hasta el final de la oscuridad, es decir, vamos a pelear hasta que nos quitemos el mal rollo de encima, desde luego.
Pues ojalá que sea verdad lo que dices y que el Papa tire de la manta, porque si tira... pueden salir muchas cosas de ahí, a ver si lo vamos, si lo vamos viendo.
Ojalá no le den un té, como hicieron con Juan Pablo I. Ese es mi miedo, porque ya están hablando por ahí del Papa comunista y del Papa revolucionario, y todos esos comentarios son chungos. Uh-huh. Todos esos comentarios son chungos porque pone a toda la gente de ultracatólica y a toda la gente que tiene el cerebro mal, pues claro, los pone ya, vamos a cargarnos a este tío. Y joder, sería una putada volver a otra vez a la oscuridad.
Bueno, y Cara a Cara, que ya lo has mencionado, Entre la Espada y la Cruz, un tema muy potente para terminar la obra. Y a mí hay una cosa que me llama la atención y es el detalle, el deje no sé si decir españolizado, que encontramos en la parte central en las guitarras. Yo no sé si he hecho a propósito, si sale por casualidad, no lo sé.
Está hecho a propósito, inclusive en la maceta. Es el gato montés.
Ajá.
La, tra, tra. Ah, el pasador es famoso.
Claro, el pasador, lo que pasa es que no sabía cómo se llamaba, pero es verdad.
Sí, es más, en los créditos del disco lo pongo, introducción.
Ajá.
De cara a cara entre la espada y la cruz, primero viene el Magnificat, que son los coros que escribió Monteverdi en 1500. Tú fíjate, esos coros en 1500, una maravilla. Y ya en el solo, pues empiezo con algo, con el... También lo hago, siempre lo he hecho. Si tú escuchas el tema Madrid de Tarzán, pues las escalas son absolutamente nacionales, es decir, tiene un aire, intento que la gente, pues eso, si lo escucho en extranjero, me diferencie de otros guitarristas del mismo estilo, de otros países, pues para decir, oye, que yo soy madrileño, tío, y soy madrileño y voy a tocar a Bilbao, y voy a tocar a San Sebastián, y voy a Vitoria, y voy a Barcelona, y voy a Valencia, y voy a Buenos Aires, y voy a Detroit, y voy a Santiago de Chile, o sea que no, y voy a tocar a Hamburgo, y voy a Londres, o sea que un poco pues para reivindicar el rock nacional, tío, el rock estatal que hacemos aquí.
Una cosa que me ha llamado también la atención, no sé si la pregunta igual no tiene mucho sentido o sí, pero es la portada y la presentación, portada y contraportada. Te vemos, sí, a ti de espaldas, ¿no? Una imagen, sí, en principio, además en las dos partes. Un poco curioso, ¿no? No sé por qué querías dar esa imagen de ti por la espalda.
Sí, bueno, aquí está todo estudiado, es decir, yo lo he hecho todo a propósito. El que vengan 6 temas es para que se quede la gente con más ganas, es más, por eso cerré con cara a cara entre la espada y la cruz, porque es un temazo que te incita a seguir escuchando, entonces ya no tienes más y bueno, vuelta a empezar, otra vez a la primera, ¿no? Y perdona, que me ha ido la pregunta de la cabeza, Antonio.
Sí, decía lo de la portada, que verte de espalda,
vale.
En
sí,
principio es curioso, ¿no?
La portada está tomada en el festival de Ripollet, un festival en el que congregamos más de 10.000 personas. Ahí estoy saliendo al escenario. Todavía no he cruzado, o sea, están las bombas de humo y el esto, ¿cómo se llama? El humo, el humo líquido, no, uh-huh, sé cómo se llamaba. Ahora tengo la cabeza en música, no en efectos.
Bueno, sabemos.
Estoy saliendo al escenario, se ve el Marshall mío, que todavía no ha salido delante de él, y al fondo pues se supone que están ahí las 10.000 personas esperando que salgan. Y en la contraportada estoy sentado al borde del escenario, que es algo que suelo hacer últimamente, y me siento ahí delante de 10.000, 20.000 o lo que haya, para intentar hacerlo pues mucho más cercano, como si estuviéramos en el salón de una casa. Y las dos, naturalmente salgo de espaldas para que la gente vea que estoy pendiente de la gente, o sea, estoy siempre de cara al público. Que por cierto, yo como perro viejo, me llama la atención la moda nueva que hay, que me pasó en el primer concierto que vimos con Banzai en 2011, que de repente cuando ya llega casi el final del show, los fotógrafos que hay detrás del escenario te dicen, date la vuelta para que salga el público y tal, como hacen los DJs. Y a mí eso no me encajaba, yo digo, yo no quiero darle la espalda al público, y mucho menos darle la espalda al público para utilizarlo como un fondo de pantalla y decir, mira cuánta gente congregado. Luego compañeros tuyos de radio y compañeros y periodistas y gente normal, no tiene taras mentales en la cabeza, me dijeron, no tío, pero a la gente también le gusta verse ahí y tal, no sé qué. Pues bueno, pero quiero decir que a mí no me gusta darle la espalda al público, ni en directo, ni cuando estoy en ahora mismo, o sea, ya ves que mantenemos un diálogo fluido y sin cortapisas y podemos hablar de lo que te dé la gana, y es dar la cara, siempre estar dando la cara y nada más. Por eso es que las dos salgo de espaldas a la cámara y de cara al público.
Hombre, las fotos, tómatelo como un recuerdo. No es cuestión solamente de que haya mucha gente, hay veces que hay mucha gente, pero hay veces que aunque haya menos gente, los grupos también se hacen la foto igualmente. Y
no sé, pero si ves la de por ejemplo, Jimi Hendrix del, claro, año 68, la de Jim Morrison, tú ves que está tomada desde atrás,
sí,
la foto,
sí,
desde atrás del escenario, ves a un mogollón de gente, sea depende de donde sea el festival, pero los tíos están tocando cara al público. Y en el caso de Jim Morrison, tirado por el suelo diciendo que es el rey lagarto.
Bueno, y como decía,
completamente alucinado. I'm the king lizard.
Bueno, y el disco, como decimos, Recuperemos la ilusión, es el título. Ya nos has desvelado que el tema se compuso en el 94. eran unos tiempos malos para la música. Bueno, no sé cuándo han sido realmente buenos, ¿no? Pero es verdad que ha habido mejores épocas y peores. Los 90 fueron muy malos. La época actual tampoco es, yo creo, nada positiva. Ese tema viene dado precisamente porque hubo un bajón emocional en tu caso, en lo que era la carrera que podías llevar adelante.
Es posible, sí, es posible. Es posible porque Tarzán se disolvió, volví a España y grabé un LP que era Sangre en la Arena y no lo sé, no me adaptaba, o sea, era una cuestión rara. Y dije, uff, esto qué raro está todo. Pero realmente podía haber sido compuesto en el 84 igual, porque realmente aquí nunca ha habido buenos tiempos, han sido espejismos. La época dorada esta que se llama del heavy metal español, pues eso duró entre el 81 y el 84, nada más. A partir del 84, las bandas más famosas de la época, que eran Barón Rojo y Obús, porque Banzai íbamos después, o sea, Banzai no llegamos a tener la popularidad. Éramos muy queridos y muy respetados y todo lo que quieras, pero eran estos dos las bandas que repartían el bacalao, por llamarlo de alguna manera. Y ellos y Leño, claro, pero Leño en otro plano, aunque fuera lo mismo que dentro del hard rock. Y automáticamente, ahí es cuando yo me fui a Inglaterra y Estados Unidos con Tarzán, que automáticamente esas bandas se disolvieron en el 86, 87. Y las bandas que salieron en el 87, como por ejemplo Sangre Azul, Niágara y todas estas que eran maravillosas, pues se morían de asco porque no había absolutamente nada, no había un carajo. Entonces, bueno, sí, pero ese tema ha podido ser compuesto en cualquier época. Y de hecho, cuando mejor encaja, increíblemente, es ahora mismo. O sea, esa letra ahora mismo. Antes encajaba para los rockeros y ahora encaja para los rockeros y para toda la sociedad. Y para toda la sociedad, porque de una puta vez tendrán que creer en la amistad. De una puta vez, si no eres un trincón y un hijo de puta que te lo estás llevando crudo, tendrás que confiar en la amistad. Porque si no tienes dinero, tendrás que pedirle 5 euros al vecino, o un filete prestado al de la tienda, o qué sé yo. Es un poco así, y es lo que yo veo cuando salgo a la calle. Y yo tengo que plasmar lo que veo cuando salgo a la calle.
Pues sí, señor, pues es un tema además precioso en cuanto a la letra, y la verdad que también optimista, ¿no? En el sentido de lo que cuenta, viene muy bien en estos tiempos, donde si nos metemos simplemente en el tema musical, ¿no? Dejando un poco el tema social... Hay gente que ve la botella medio llena o medio vacía. Es decir, han cambiado muchísimo los tiempos. De 7 años prácticamente para acá, con internet ha cambiado muchísimo la forma de ver la música. La industria ha desaparecido por completo.
Por completo, sí.
Yo sé que antes es un arma de doble filo, porque si había industria, había dinero, pero también había condiciones que tenían que aceptar los músicos. Hoy no hay dinero, la verdad que no hay esa seguridad, pero también es verdad que por lo menos tampoco tienes a nadie detrás que en ningún momento te diga qué es lo que tienes que hacer a nivel comercial. Yo, en tu caso, que has vivido las dos épocas, no sé qué te parece el momento actual para la música.
Me parece fascinante, me parece un cambio de época radical que está ocurriendo de hará unos 10 años. Es decir, esto es tan importante como cuando se descubrió el fonógrafo, o sea, lo de internet es una locura. Y yo me puse las pilas, llevo digitalizado hace 15 o 18 años ya. Es una maravilla. Y desde luego no sé qué decirte, porque vamos a ver, las compañías de discos en antaño, yo me acuerdo cuando grababa mis primeras baquetas, y ya había tocado con Los Canarios, y ya había tocado con Blue Bar, y yo ya era un tipo conocido en el ambiente y por la gente. Y yo me acuerdo de ir a CBS, te estoy hablando el año 73, con una maqueta cantada en inglés, con unos temas que si lo oyes dirías, pero ¿cómo es posible si esta gente parece trapiz o parece, qué sé yo, una banda UFO o cualquier grupo de la época, pero con la personalidad propia, naturalmente? Me acuerdo de ir a CBS y me decían, no, tío, si aquí ya tenemos a Jeff Beck y a Johnny Winter. Yo le decía, sí, está de puta madre lo que me decís, pero ¿qué me queréis decir con esto? Muchas gracias por compararme con esas bestias. Y me decían, bueno, pues que tienes que hacer la música que se lleva en España, y la música que se lleva en España es muy distinta. Lo mismo me pasó cuando fui luego a Polydor, a Polygram. El productor estaba como loco porque yo trabajara con él y mi grupo. pero naturalmente el repertorio no podía ser ese, el repertorio tenía que ser eso, qué feliz que estoy, qué de puta, ya, ya, y no, pues que de puta madre, no, no, eso no, no, qué feliz que estoy, con mi mujer aquí al lado y los niños todos rubios, qué maravilla, ay, viva el amor, eso dice, no, no.
Evidentemente no va con tu personalidad y
ni con la de nadie, eso no va con la personalidad de
pero
nadie.
Pero ya sabes que es lo que nos quieren pintar, la vida rosa.
Ah, pero ya se acabó, eso ya se acabó hace tiempo y la joder, después de haber salido bandas como Barricada o como todas las que habéis tenido en el País Vasco, macho, joder, ahí habéis tenido unas bandas pero buenísimas y además anarquistas a tope, o sea, a tope. Ha sido una maravilla, por Dios, tanto en el plano de hard rock como en el plano punk, en ambos lados. Que yo no diferencio, ¿eh? Yo no hago familia, para mí todo eso es rock. Yo estuve en Inglaterra cuando salió la explosión del punk, y a mí me parecía fascinante. Me parecía menos fascinante cuando iba por la calle y me encontraba con los seguidores de los rocks, que eran los más radicales, que eran todos de extrema derecha, y llevaban el pelo cortado como mohicano, pero además una cresta de esta de, yo qué sé, 50 centímetros o un metro, tío. Y esa gente, eso sí daba por ti, si te veían de cuero y con el pelo largo, que venían 5 o 6 de estos, de 2 metros cuadrados y todos gordos de cerveza, de beber cerveza negra inglesa, pues claro, ahí hay problemas. Me acuerdo que Papo, el guitarrista, que vivía también entonces en Inglaterra, el guitarrista de Riff, pues una gloria en Argentina como guitarrista, ya falleció hace un par de años, Papo se enfrentó a ellos, Papo agarró y a hostia limpia, me acuerdo, en King's Road, y los ganó, ¿eh? Se enfrentó con uno de estos y los puso tiesos. Pero claro, a ver, Papo es un tío cuadrado que estudiaba, hacía taekwondo y hacía cosas de estas y artes marciales. Y bueno, pero yo no, yo soy un flaco que lo único que he hecho ha sido tocar la guitarra, no he hecho otra cosa, no he tomado clases artes marciales, no he hecho el servicio militar, no hice deporte hasta los 15 años, pero luego no he hecho un carajo, o sea, no, más me valía cruzarme la acera, ¿sabes?
Bueno, y viendo todas esas anécdotas, ¿no?, que puedes tener, que tienen que ser infinitas, y sabiendo que además has escrito libros y demás, yo he pensado, una biografía de Salvador Domínguez podría ser de lo más apasionante en cuanto a músicos españoles, de lo más apasionante que se podría contar. No sé si tú lo has pensado, se te ha pasado por la cabeza, te lo han propuesto, o como igual te quedan otros 40 años de carrera por lo menos, todavía es pronto.
Muchas gracias, Antonio, por los otros 40, ojalá, pero eso sí, utópico y practicable. No, no se me ha ocurrido. No, de hecho, cuando escribí Bienvenido a Mr. Rock y Los Hijos del Rock, lo que hacía era verlo yo en primera persona y contarlo prácticamente muchos pasajes en primera persona. Por lo tanto, al comienzo, en el editorial del libro, pedí perdón por si algunos pasajes los hacía en primera persona, pero creía y sigo creyendo que era la mejor manera que el que lo leyera pudiera captar el ambiente del momento, que era lo que estaba ocurriendo. Porque a mí si me dice, bueno, pues en 1900 tanto existió una banda que se llamó no sé qué, vale, pero ¿cómo era el entorno? ¿Dónde vivían? ¿Qué problemas tenían? ¿Dónde se grababa entonces? ¿Tenían compañía de disco? ¿No tenían? O sea, hay una serie de datos y de cosas que hay que analizarlos, y más cuando eres músico, porque sabes que todos esos factores influyen muchísimo. O sea, y entonces, pues, siempre he tenido un poco en cuenta esta situación. Lo de escribir un libro, no lo sé. Me hace mucha gracia la que acaba de decir Jimmy Page, que dice, publicaré mis memorias, pero se publicarán cuando ya esté muerto. Y dice, porque así no voy a evitar una avalancha de abogados demandándome. Esto Jimmy Page, en mi caso no creo, porque yo no tengo palabras malas para nadie.
Bueno, pues Salvador Domínguez, que para mí ha sido un auténtico honor, un placer charlar contigo. Que esperemos que no sea es la primera, pero esperemos que no sea la última, porque
yo también lo espero, Antonio.
Que esperamos que para entonces te hayamos podido ver en directo también, con tu banda en principio, ¿no? Que estamos presentando tu banda en solitario. Y si puede ser con Manzai, pues también, porque no os he visto nunca en mi caso. Y bueno, pues que lo he dicho, un placer. Y que para terminar, si quieres añadir algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista y que te gustaría puntualizar, pues lo puedes hacer ahora.
Sí, un abrazo fraternal a toda la rockería de la margen izquierda. Y de la derecha también, pero vamos, de la margen izquierda de la ría de Bilbao, y a todos los oyentes que igual te están oyendo, pues eso, en Filipinas. Pero vamos, mi cariño a toda la gente a todos los vizcaínos.
Pues mira, hoy desde México y desde Brasil, fijo que teníamos gente porque así nos lo han hecho saber. Así que también pues, para ellos, que vaya
un saludo a los cuates mexicanos.
Bueno, ¿te gustaría que pincháramos un tema para terminar? Hemos empezado con Recuperemos la ilusión. ¿De los otros cinco elegirías alguno?
Sí, Cara a Cara, Entre la espada y la cruz. Así nos vamos calentitos.
Venga, pues ahí está seleccionado. Muchas gracias, Salvador Domínguez, y esperemos seguir en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ti, Antonio. Un fortísimo abrazo.
Hasta otra.
seguimos destacando temas de Light of Dawn, el nuevo trabajo de Unisoni. Recordad que estarán próximamente tocando en directo el día 7 de diciembre en la Sala Totem de Villava, Navarra. Además, en un cartel pues muy atractivo con las bandas que le van a acompañar. Y es que a Unisoni que le estarán acompañando en I Fear, fenomenal banda madrileña, Taken y Lords of Black, la actual banda de Ronnie Romero y de Tony Hernando. Que muy recomendable pasarse prontito por la Sala Totem de Villava. Si queréis saber todas las fechas, pues bueno, el 5 de diciembre estarán en Barcelona en la Sala Polo, el 6 de diciembre en la Sala But de Madrid. Lo que no sé es si los tres grupos acompañantes en Villava tocan en todas esas fechas, pero por lo menos el 7 de diciembre sí que veremos a, entiendo yo, por lo menos, que veremos a Lords of Black y a Night Fear, pero bueno, igual me colaba. Unisoni vienen y vendrán con algunos acompañantes que seguro que van a estar fenomenalmente bien. Ya digo, Lords of Black fijo, Night Fear no sé si es solo fecha madrileña, por eso digo que igual me había colado. Pero bueno, buenas bandas las que acompañarán al actual grupo de Kai Hansen y de Michael Kiske, esa unión de los ex-Halloween que tanto ha dado que hablar con el primer disco y con este... segundo, pues yo creo que ratifican las buenas sensaciones que ya ofrecían en el primero. Cambiamos el tercio totalmente, llegando a la recta final del programa, porque nos queda hablar del concierto de la Sala Sonora de Erandio de despedida de Darkness by Out, acompañados de In Thousand Lakes. Ahora os contamos lo que hicieron In Thousand Lakes en primer lugar, esta reunificada banda que funcionara ya por los años 95, 96, 97, 98, ahí se separaban y regresaban recientemente con Martyrs of Evolution, un nuevo EP. Lo que pasa que en su repertorio, uno de los temas que rescataron y que yo voy a pinchar ahora mismo en el programa es esta versión de Dormant, una banda anterior donde militaba Javi, el batería de In Thousand Lakes, y que se lo dedicaron a Darkness by Out, porque precisamente me comentaba el propio Javi que hay algún componente de Darkness by Out que era seguidor ya de aquel grupo pionero en estos sonidos dentro de nuestra escena. Así que vamos con este tema de Dormant, este Desolation, que tocaron el otro día In Thousand Lakes en la Sala Sonora. We'll be right back. Todo un clásico de nuestra historia, aunque no sea un tema súper conocido. Es una banda, pues, que como digo, pionera en los sonidos de este estilo por nuestra zona. Y bueno, he buscado por internet y la he encontrado la canción, que yo no la había escuchado nunca hasta esa misma noche. Y me ha parecido buena idea ponerosla a vosotros y destacarlo como, pues, como uno de los temas que más me gustó también del concierto de In Thousand Lakes, que han regresado y que han regresado con fuerza, con Javi y con Joaquín de la vieja formación. Jota se incorpora también al grupo, y José a la voz, son los que ahora mismo componen la banda, y pueden llevar a muy buen puerto este retorno de In Thousand Lakes. En su caso, y paradójicamente, es una banda que regresa, en comparación a lo que está ocurriendo con Darkness by Out, que es todo lo contrario, que se despedían de una manera muy sobria, con un público menos entregado de lo que luego estaría con Darkness by Out. La verdad que hicieron un buen concierto, una buena ejecución de las canciones. Es verdad que tal vez con mayor reciprocidad y calentándonos todos un poco más, se podía sacar más jugo a una actuación de la banda vizcaína. Todo se andará. Evidentemente no era, podemos decir, el principal reclamo de la noche, porque sobre todo la despedida de los guipuzcoanos era lo que había traído allí a buen número de público, pero yo creo que todos disfrutamos de esa descarga de la banda death metalera, que fijaros lo que era hacer death metal sueco en aquellos años, mediados de los 90, cuando ellos comenzaban. Eso yo creo que merece, pues, muchísimo respeto, y nos alegramos mucho de volverles a tener de vuelta. Luego Darkness by Out salían al escenario a comerse las tablas, conectaron enseguida con su gente. Un concierto que, sin plantearlo de manera especial, porque simplemente era un concierto de despedida, ellos no quisieron tampoco, pues no sé, hacer algo muy muy especial o diferente de lo que han venido haciendo cuando han subido a los escenarios. Sin embargo, solo por el mero hecho de ser ese último concierto, pues ya se respiraba un ambiente muy especial, que finalmente pues acabó creando un ambiente también emotivo entre todos los presentes, tanto grupo como concurrencia, sabiendo que sería la última vez que veríamos a Darkness by Out en el escenario. Además, hablando con ellos, pues bien me decían que la intención no es ni siquiera reunirse en un futuro. No dejaban, parecía que no quieren dejar ni la puerta abierta a esa futura reunión, pero bueno, quién sabe, seguramente In Thousand Lakes, cuando se separaban en el 98, tampoco lo pensaran que iban a volver. El caso es que Darkness by Out nos dejan 4 discos, de los cuales repasaron pues todos. Hubo al menos una representación de cada uno de ellos, y es verdad que hay cierta predilección por Feel Yourself, por lo menos yo lo noté entre los presentes, pero yo me quedo con los temas de Nerdless Experience como absolutamente fabulosos. Yo ese disco, la verdad que le guardo muchísimo cariño, y el propio NDE me pareció un gran momento de la descarga, aunque también es verdad que han estirado algo más la cuerda de lo que puede dar de sí el estilo en su nuevo trabajo, Seas of Desolation, y hubo también buenísimas composiciones de este trabajo que calaron muchísimo en el personal y que impresionaron. A mí, por ejemplo, Immortality's Dream, que es el tema con el que voy a terminar esta pequeña crónica, pues la verdad que me pareció que les quedó totalmente redondo en esta actuación. Probablemente sea el mejor concierto que he visto de la banda, el último. Ayudado por ese hecho, tal vez, bueno, puede ser que sea por eso, pero el caso es que es una banda que funciona de una manera tan compacta, tan técnicamente tan impecable, y bueno, que yo diría que incluso a nivel profesional, los grupos que pueden venir a nivel profesional de cualquier parte del mundo, yo diría que no les tienen por qué superar, ellos no tienen por qué envidiar a nadie. Así que es una pena que el grupo decida decir adiós con esas buenas sensaciones. Sabemos cómo están también las cosas, sabemos lo difícil que es llegar a algo. Incluso el propio Navarro dejaba entrever, lo decían en el concierto, que nunca habían tenido la gente que tenían esta noche en la Sonora cuando habían salido fuera, haciendo hincapié en que ellos tal vez sí sean profetas en su tierra. Bueno, yo evidentemente, pues como siempre digo, creo que estas bandas merecen muchísimo más reconocimiento, pero las cosas están como están, los medios no apoyan absolutamente nada a esto, salvo los medios independientes como podemos ser nosotros, y la verdad que es algo que se merecería mostrar al público. Y lo dicho, pues muy buen concierto, muy buena sensación la que nos deja la banda, y ahora solo nos queda desear lo mejor a todos los componentes de ahora en adelante. Hay bandas en activo, como Numen, donde está Navarro. Tenemos a Sier y tenemos a Gorka en The Knives. Y también seguro que nos van a dar muy buenas noticias y muy buenas sensaciones, la que ya nos brindaron cuando hemos podido ver a Enace en directo. Y esperemos que tanto Tristán como Alain pues tengan sus proyectos y que siempre esté la música presente en sus vidas, porque yo creo que es un aliciente al final para continuar adelante en este transcurrir, que es la propia vida en sí, ¿no? Tener ese extra que te pueda de alguna manera realizar, hacer algo que sepas que está bien. Ahí quedan 4 trabajos para la posteridad que guardaremos como oro en paño. Así que nos vamos a despedir porque se nos echa prácticamente el tiempo encima y lo vamos a hacer, pues como no, con Darkness by Youth, que es de los que estamos hablando. Me voy a quedar, ya que lo he destacado, pues como he dicho, precisamente con un tema de Seas of Desolation, con este Immortality's Dream, que a mí me pareció absolutamente aplastante, brutal, técnicamente impecable, pues todo el concierto en sí, pero tal vez este entró dentro de un tramo del concierto que a mí me pareció especialmente brillante. Así que por eso me voy a quedar con él, para cerrar la crónica y para cerrar el programa. Si subo lo que hay que subir, seguramente que suene, pero con lo bien que me había quedado, resulta que he subido lo que no tenía que subir. Y ahora sí, ahí está, desde el principio, ese Immortality's Dream de Darkness by Youth, Seas of Desolation, este último trabajo que nos ha dejado la banda guipuzcoana para finiquitar definitivamente su carrera con ese gran recuerdo de su última actuación en la Sonora de Erandio. Volvemos el sábado en directo, ya sabes tú dónde, en la segunda edición de la semana. Visita cuando quieras lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.